Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio y vamos a contarles hoy día San José, nos van a dar el día padre, los elementos meteorológicos. Vamos a contarles, en principio llueve en todas partes, para que se hagan una idea. Madrid está imposible y además todas las calzadas están mojadas en la mayor parte de España, de manera que los conductores que queden en las zonas habitadas y que no se hayan largado zumbando a la playa, a coger unos buenos aguaceros en la playa, que siempre son más románticos que si te pillan en casa. Bueno, hombre, algo tenemos que hacer los que nos hemos quedado trabajando. Bien, pues que sepan que en el litoral de Andalucía Occidental, vulgo Huelva a Cádiz, pues ahí va a haber unos tormentones monumentales. En el Estrecho también. En la Comunidad Valenciana, fallas y fallos, porque va a llover, bueno, lleva lloviendo 2 días. También en Cataluña y en Baleares. En Galicia va a haber viento. Pero tampoco se van a librar en el Mediterráneo, pues porque en Menorca y en Cataluña llevan ya como 15 días con viento de tramontana muy fuerte. Las temperaturas, como llueve, pues suben, pero es engañoso, claro. La sensación que uno tiene es que no estás bien. Bueno, pues 6 grados tenemos en Madrid, llegaremos a 14. La máxima, fíjense qué cosa tan rara, para mí que esto lo ha hecho Mariano, Pontevedra, 21 grados. No recuerdo, Maite Lourigo, ¿alguna vez habíamos dado la máxima en Pontevedra?
No, ¿verdad? En Orense sí, pero en Pontevedra no.
En Orense sí, porque la tropical Orense a veces helada por celos de la gélida Lugo, que por cierto, últimamente, yo no sé qué pasa, lo tiene, es que Mariano tiene castigado a Feijóo y no sale Orense, ni en las máximas y en las mínimas y tal. Bueno, pues nada, si dicen que es en Pontevedra, será en Pontevedra, 21 grados, no es que es una temperatura canaria, pero en fin. Y la mínima, 2 grados en Ávila, la noble Ávila, magnífica Ávila, Santa Teresa, las yemas, la santa, en fin. Así está el tiempo. Bien, vamos con Maite Loureiro y Miguel Ángel Pérez con las noticias del Santander, que nos lleva a la última, que a lo mejor a esta hora, 7:03, y es penúltima, masacre islamista. El problema de las masacres islamistas es que no hagamos nada para acabar con el islamismo que perpetra las masacres. Es más, que la política exterior de los países europeos y de Estados Unidos, desde que llegó al poder el petardo, el zapatero mulato, o sea, Barack Hussein Obama, pues sea una política de llevarse bien. ¿Pero cómo te vas a llevar bien con el islamismo? Dice, no, pero es que hay un islamismo moderado. Le llaman moderado a Arabia Saudí, donde no dejan conducir a las mujeres. Dice, no, es moderado porque unta la zarzuela, porque unta la Casa Blanca, porque con los petrodólares se puede untar a cualquiera untable. Anda, que no son, algunos nacen ya pidiendo unto, como en Andalucía. Yo quiero unto y manteca colorada. Se la dan tan ricamente. La Casa Real Española, al parecer, tiene una relación especialísima, bueno, con Campechano primero, más amigos. En Aragón tenemos una forma que me van a perdonar ustedes, ¿verdad? Que es más amigos que marranos. O sea, poco brusca, pero que responde muy bien a esas relaciones basadas en la intimidad del interés, o el interés de la intimidad, es el interés y el principal, es decir, el pastón que reparten. Pero a cambio del pastón que reparten los saudíes, en la Unión Europea les permiten crear mezquitas en cada rincón de Europa. La próxima va a ser en la Plaza de Toros de Barcelona, ocupando toda la Plaza de Toros. Es decir, han prohibido los toros, pero naturalmente, no sé, imagino que lapidarán adúlteras o cosas así. O Ada Colau, si coge un jeep y va conduciendo, pues le dispararán. Pero es que también ahora hay un artículo muy interesante hoy de Rafael Bardají en Libertad Digital. También la Unión Europea y Barack Hussein Obama han dado en llevarse bien con Irán. ¿Se acuerdan cuando hace 4 años, 3 y 2, no se podía tolerar que Irán desarrollara armamento nuclear para matar a todos los judíos, que es su propósito explícito? Ya no se habla de eso. Ahora se dice que hay que controlar el armamento nuclear, es decir, que tengan armamento nuclear, pero que, hombre, que no tenga más de 4 o 5 bombas atómicas que tirar a Jerusalén y a Tel Aviv. O sea, Jerusalén a lo mejor no lo tocan, porque como también es sagrado para el Islam, pues, pero claro, Tel Aviv no dejar uno. O sea, Arabia Saudí por un lado e Irán por otro, ahora resulta que son aliados. ¿Aliados por qué? Aliados por pura corrupción y desidia. Barack Hussein Obama se presentó en los comienzos de su mandato como un zapatero más, porque hay que reconocer que es un gran orador, un hombre guapo, se mueve, ¿cómo se mueve Barack Obama? Ahora, como político, una auténtica calamidad para la política exterior, sobre todo para el aliado fundamental que necesita Europa, porque es que Europa no quiere tener ejército. Europa quiere tener ejército decorativo para ir a misiones humanitarias. Estamos en Mali, estamos en las Chimbambas. Bueno, a cambio no defendemos Ceuta y Melilla. Tampoco, en fin, saltan la valla cómodamente. Dice, bueno, ¿y por qué tenemos el ejército en Mali y no en Ceuta y en Melilla? Ah, es que la política exterior, nos dicen, es así. Pues como la política exterior es así, por eso el terrorismo islamista es asá. Barack Hussein Obama, cuando llevaba un año solo en la Casa Blanca, que es el momento de dar un puñetazo en la mesa y decir, oye, yo soy como los anteriores, ¿eh? Una cosa es que le haya ganado las elecciones al otro partido y otra cosa es que me vayáis a comer por las patas. Se presenta en la Universidad del Cairo, donde nacen los hermanos musulmanes en los años 20, y hace un gran elogio del Corán y del Islam, donde fue educado en Yakarta de niño. Estas cosas quedan. Hombre, a lo mejor tuvo un maestro simpático del Corán. Hay muchos moros simpáticos y encantadores. Y hay musulmanes españoles que son buenos. Pero el Islam como tal siempre ha sido incompatible con la democracia y con el liberalismo desde que se fundó. Además de con la cristiandad. España se ha creado como nación luchando contra el Islam. España, que era romana y cristiana desde el siglo I... O sea, cuando llegó Jesucristo a salvarnos, la COPE la ha salvado del todo. Bueno, al resto de la humanidad algo menos, pero también. Ya en España, desde el principio, ya había, desde 2 siglos antes de Cristo, una guerra como, pero de órdago, porque encima los hispanos, para crear, bueno, hasta los reyes católicos regular, ahora para defendernos unas fieras. 2 siglos le costó a Roma dominar Hispania y convertirlo en algo civilizado, dentro de lo que cabe. 6 años le costó a César dominar las Galias. Claro, aquello es más llano, más difícil de defender. Y luego probablemente fueron más inteligentes que nosotros, no sé. Casos que Vercingetorix, y alguno dirá, y Asterix y Obelix, sí, duraron poco. Pero cuando llega en el siglo, a comienzos del siglo VIII, la invasión islámica a España, la obsesión, la preocupación de todos los reinos españoles en que se dispersa el poder hispano-romano o visigodo es rehacer un país, una civilización romana, cristiana y occidental frente a la barbarie islámica. Y lo hacen. Y ahora tenemos a una izquierda empeñada en recrear las mezquitas. Tenemos al lado del tanatorio una mezquita donde caben 2 plazas de toros. No como la de Barcelona, sino como la de Las Ventas, que se llama Las Ventas del Espíritu Santo. Dentro de poco la privatizarán y se llamará Las Ventas Emirates. Llevamos camino de eso. Espero que se adelanten los chinos, porque por lo menos Las Ventas Wanda pues molesta un poco menos. Pero el gran problema es que desde que Barack Obama decidió rendirse, dijeron los europeos, hombre, fantástico. De vez en cuando nos matan y salen todos los tontos de todo el mundo diciendo, yo soy Charlie. ¿Tú qué vas a ser, Charlie? Idió. Pero el problema es que en Túnez, pues que es uno de los reductos civilizadores, es decir, de la parte del Islam que se ha occidentalizado, que convive con formas de cultura con las que podemos convivir, y que no se declara incompatible con nuestra civilización, pues tienes el islamismo como en Argelia hace 15 años, dispuesto a tomar el poder matando a quien sea menester. Y encima tiene una frontera indefendible con Argelia. Encima hemos roto Libia, malo era Gaddafi, pero anda, que lo que ha venido después, no se sabe ni a quién pagar tributo. Está partido en dos, Libia, en dos, pero en dos, por la mitad. Y luego dentro de cada dos ya tribus, cabilas y cáfilas. ¿Resultado? Bueno, pues que es que aquí, en mitad de Europa, en París o en Ámsterdam y tal, matan a la gente y luego llega el Papa de Roma, que es uno de esos pedriscos que nos cae periódicamente, cada cierto tiempo lleva un papa que o parece el anticristo o el tonto de mi lugar. Y dice, bueno, estaba el Espíritu Santo tonto ese día. No sé, o sobornado, le dieron algo de beber, no sé. Y dice que es que, claro, hay que entender a los islamistas. O sea, es que, claro, si atacan a mi madre, pero es que para los islamistas todo lo que no sea islam es pecado. O sea, el Papa Bergoglio, que creo que va a recibir, no sé si en la COPE o en Roma, a Pablo Iglesias. Muy natural. O sea, el Papa Bergoglio, imagino que a lo mejor reza por Túnez, después de haber justificado la masacre islamista de París. Si le insultan a mi madre, yo le pego. ¿Pero quién ha insultado a tu madre? Aparte, ¿quién es tu madre? Además, ¿pero tú qué te has creído? Bueno, pues lo que nos hemos creído es que desde el Papa hasta el presidente de la República de los Estados Unidos de América, hasta el Consejo Europeo, el Gobierno Europeo, la Unión Europea, hasta el ínfimo Margallo y esa cosa que tenemos en la Moncloa, pues estamos templando gaitas. En la Zarzuela, venga Arabia Saudí, petrodólares acá. En la Moncloa, hombre, las empresas españolas, que si el AVE, la Meca, Medina, que si en Irán grandes cosas que se construyen. Sí, también se construye la horca en la que nos ahorcarán. Les da igual, vayan días y vengan ollas, bueno, lo que sea sonará y en última instancia ya vendrán los americanos. Nosotros no, hombre, nosotros somos muy civilizados, vamos a ponernos a pegar tiros y estos que son muy brutos los americanos, y además lo pagan ellos. Pero los americanos han dicho que no pagan nada. ¿Resultado? Pues lo de Túnez. Lo de Túnez, ¿qué es lo que le faltaba a Túnez? Esto se carga el turismo en Túnez. Túnez lo que tiene es una infraestructura turística muy buena. Pues ya verán ustedes. En fin, es grotesco. Cuando en España se está permitiendo no un rebrotar, sin un florecimiento del Islam alentado, financiado por fuera y por dentro, encima quejándonos del resultado del islamismo. ¿De dónde viene el islamismo? Pues del Islam. ¿De dónde salen los criminales? Pues salen de las mezquitas. O sea, eso es así y así es. Debería ser de otra manera. Hay un Islam moderado, yo no sé. Lo que sí sé es que España toda la vida luchó contra el Islam, cuando era España. Y ahora, que ya cada vez es menos España, pues lucha, no lucha contra nadie. Se nos comerán por las patas. Vamos a contarles la masacre de Túnez y la ridícula reacción del gobierno español. Tardó no sé cuántas horas, porque era uno o eran dos. Margallo diciendo atentado cobarde. Hombre, atentado cobarde, qué tontería, ¿no? Lo cobarde es no hacer nada contra los atentados. ¿Qué hemos hecho contra los atentados de Francia? Nada. ¿Qué hicimos contra el asesinato de Theo van Gogh? Nada. ¿Qué hizo Holanda? ¿Qué hicieron Dinamarca y estos países tan civilizados? Pues que hay una diputada víctima de la ablación del clítoris, que es una de las manifestaciones simpáticas del islamismo. Hay viajes de Cataluña al centro de África para que las niñas las amputen el clítoris y las devuelvan a casa. se hacen matrimonios de niñas de 13 años con viejos de Marruecos y se las factura. Esto en la civilizada Cataluña, el foco más peligroso de islamismo que hay en Europa, según el último informe del Departamento de Estado norteamericano. Pues venga, una plaza de toros convertida en mezquita. En fin, vamos con lo de Túnez, porque sería, o sea, contar los pasos por los que hemos llegado a esto, es que es tan largo y es tan triste, todo por la puñetera cobardía miserable de esta civilización asquerosa. Claro que más asquerosa es la de ellos.
Tú eres más importante de lo que crees. ¿Sabes por qué?
Hola, ¿puedo ayudarte?
Porque tú eres el cliente. Tú tienes la última palabra. Todos te quieren. Porque tú decides quién lo hace mejor. Quién es más cercano, más transparente. ¿Y sabes qué? Tú jamás te equivocas. Por eso, cuando millones de personas como tú habéis elegido el Santander, es porque sabéis que aquí los clientes sois lo primero. Santander, un banco para tus ideas.
Un matrimonio de jubilados ha muerto y otros dos españoles siguen desaparecidos tras el atentado en Túnez en el que 21 personas han sido asesinadas por terroristas islamistas. Las víctimas españolas visitaban el país en un crucero. Las víctimas mortales son 17 turistas, 3 tunecinos y un agente. La policía abatía además a 2 de los terroristas y busca a otros 2 posibles colaboradores. A primera hora, los islamistas salieron de una mezquita con uniformes militares e intentaron asaltar el Parlamento tunecino. Tras un tiroteo, tomaron rehenes de un autobús y entraron en el Museo del Bardo.
Mientras, el rey Felipe y Mariano Rajoy han ofrecido su colaboración al presidente de Túnez y le han trasladado sus condolencias. El Ministerio del Interior ha enviado agentes expertos en terrorismo y Exteriores trabaja para localizar a los españoles desaparecidos. Los ministros José Manuel García Margallo y Jorge Fernández Díaz y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, se pronunciaban así tras la masacre terrorista en Túnez.
Sí, hay 2 personas de nacionalidad española que han resultado muertas. Eso es todo lo que sabemos hasta este momento. Insisto que hay una enorme confusión, como es normal, cuando se produce una tragedia de estos caracteres, y estaremos pendientes a partir de este momento, como hemos estado desde el primer momento, de lo que allí pueda ocurrir.
Ya se están desplazando funcionarios de la Comisaría General de Información de la Policía hacia Túnez para recabar información in situ y a su vez prestar toda la cooperación que sea precisa.
Hoy estamos con el pueblo tunecino. Hoy estamos con las familias de las víctimas del terrible atentado que hemos visto en Túnez, y desde aquí, como secretario general, quiero trasladar a todos los hermanos y hermanas tunecinos nuestro apoyo, nuestra solidaridad frente al zarpazo terrorista yihadista.
Tócate los níscalos, o sea, los hermanos tunecinos. Pues se han matado más europeos que tunecinos. Hay 3 muertos tunecinos y hay de la Unión Europea 19. Pero hermano, claro, a lo mejor es que va por ahí. Se quitó las vocales, porque claro, como en la cosa arábiga, ahí no hay vocales, las tienes que interpretar. Ahora lo voy entendiendo. Por eso es el lío, esa ven, bueno, pues ven, bueno, pues por eso es el hermano. Yo lo voy a llamar Ali. Ali. Habla de los hermanos y hermanas tunecinos. ¿Y qué me cuentas de los primos y primas europeos? Venga. ¿Se acuerdan de que aquí les hablé hace unos días de por qué el país parecía que paraba en el ataque de la niña asesina de Moncloa? Hablando metafóricamente, como la conocen en el PP a Soraya, que ha vuelto al teatro. Ahora hace una parodia de los que miran las obras mientras la albañilita trabaja, que es una cosa desternillante, no tiene sentido del ridículo. Bueno, pero les dije, qué raro, han parado, y efectivamente, ¿te acuerdas, Maite, que pararon editorialmente después del primer ataque a Montoro, Asociados, luego Equipo Económico? Digo, atención, Beteta. Bueno, pues ya está aquí.
El diario El País publica hoy detalles de la información adelantada por el director de este programa en Es Radio. El despacho de abogados que fundó Cristóbal Montoro, Equipo Económico, cobró 2 millones de euros en el año 2008 de Madrid Network, entidad semipública de la Comunidad de Madrid. Entonces la presidía el actual secretario de Estado, Antonio Beteta, dependiente ahora de Montoro. Meses después de que el ministro abandonara el bufete, la sociedad firmó 2 contratos de asesoramiento e intentó obtener un tercero de 6 millones de euros en 2010.
Un año después, el sustituto de Beteta en Madrid Network, Aurelio García de Sola, avisó a la entonces presidenta madrileña Esperanza Aguirre, que paralizó todo. Beteta ha declarado a este diario que no recordaba estos contratos y que no conoce el despacho Equipo Económico, aunque admite que se reunió en su despacho con el presidente de la entidad, Ricardo Martínez Rico. Me presentó la empresa y san se acabó, ha declarado. Hacienda evita pronunciarse y el PSOE centrará en Montoro su oposición en el Congreso.
Bien, esto lo fundamental. Cuando avisa Aurelio García de Sola, Esperanza Aguirre, el contrato ya era de 6 millones al año. Esperanza, ¿cómo fuera tal? ¿Y qué hace Montoro? A quien no conoce Beteta, pues lo recoge de secretario de Estado de la Información. Dice, pues no sé nada de ese despacho. Bueno, solamente recibí al que dirige ese despacho, que es Martínez Rico. Y usted, ¿qué pasa? Que recibe a todos los que no conoce. O sea, llega, soy Ali Mohamed Ben Jofaina, y vengo aquí a venderle a usted, pues, unos peines. Y dice, hombre, encantado, Ali. Y le compra un peine. Dice, pues no me acuerdo yo de haber recibido a... Sí, aquí tengo el peine que le compré a un señor Ali, pero vamos, de Ali Mohamed. Dice, pero no me dices que se lo has comprado y que tienes el peine ahí. Sí, 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 parecía de nácar, luego no era lo que parecía, pero sí. Dice, pero entonces, ¿cómo puedes decir que no lo conoces? Pues con un par. Pues que le han pillado. ¿Y cuántos de estos contratos tiene el Equipo Económico, antes Montoro y asociados, en todos los centros de poder del PP, comunidades y ayuntamientos? Ahora venga, Javier Ayuso, trabaja, haz algo. Bueno, luego les contaremos lo último de las elecciones andaluzas, porque es que mañana se acaba ya estas elecciones y el domingo, mira, ahí nos vamos a curar, y el Ángel, ahí pasaremos el clásico, lo estaremos viendo en las elecciones andaluzas, que va a ser una cosa... Para evitarnos disgustos.
Sí, sí, sí.
Dice, mira, no estoy atendiendo a Barcelona, no sé qué pasa en el campo, estoy pendiente de las elecciones andaluzas, porque a las 9, cuando empieza el partido, empieza ya el conteo a dar datos. O sea, que vamos a estar muy ocupados.
Muy emocionados.
No sé, luego ya nos contará Vicente Azpitarte. Mientras, Línea Directa.
Sí, permíteme que insista, Federico. En Línea Directa siguen buscando a los buenos conductores, los que tienen los 15 puntos en el carnet de conducir. Si quieren un descuento increíble para su seguro de coche o de moto, entren en consultatuspuntos.com y si tienen los 15, llamen a Línea Directa al 902-123-536. 902-123-536, Línea Directa, una compañía Bankinter.
Bueno, Esmeralda Ruiz, en este día de lluvia por doquier, ¿cómo está el tráfico?
Pues hoy, día festivo aquí en Madrid, las carreteras de momento están bastante tranquilas, no hay ninguna complicación que destacar hasta ahora, pero sí tengan mucha precaución, como dices, porque está lloviendo bastante en algunos puntos y eso puede dificultar la conducción. Lluvia y nieve también que afecta a otros puntos de España, así que vamos a ver cómo se circula por el resto de carreteras en este comienzo del puente de San José. Dirección General de Tráfico, Anselmo Mancebo, buenos días.
Muy buenos días, en este momento sigue cortada en Álava la AP1, entre el kilómetro 107 y el 123 en el entorno de la capital vasca. Está cortada en ambos sentidos como consecuencia de unos desprendimientos. Hay desvíos señalizados en la zona. Tenemos además que circular con especial cuidado por el mal tiempo. Hay niebla en zonas como el Alto del León, en la Nacional 6 en Madrid, en Archidona, en Málaga, en la 92, y además ha nevado de forma abundante en buena parte de la provincia de Teruel, de modo que hay que circular con especial precaución aquí. Tenemos además las retenciones propias de la hora punta en Barcelona, en la AP7 en el Papiol, en la B10 hacia el Nudo de Llobregat ya hay 6 kilómetros, en la B20 en ambos sentidos y en la C58 tanto en Badía como en San Quirsa del Vallés. Es una información de la Dirección General de Tráfico.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bien, seguimos. Y después de ver ese terrorismo islamista actuando, sin que, como de costumbre, haga nada Europa y ahora ya tampoco Estados Unidos, y después de ver cómo, de nuevo, Soraya ataca otro ministerio, dirán ustedes, ¿y por qué ataca primero el Ministerio del Interior y ahora el Ministerio de Hacienda? Bueno, pues por una razón muy sencilla, que se verá este domingo. Es que este domingo empieza la cuenta atrás de Mariano. Y claro, si Mariano pierde Andalucía estrepitosamente y pierde las municipales y autonómicas, pues a lo mejor no llega a candidato. Y si no es candidato, ¿quién quiere ser candidata? Tatatita. El partido no la quiere, pero ella sí se quiere. Así que por de pronto vamos a bombardear las bases del gobierno para que se nos teman. Ya que no nos quieren, que nos teman. Primero, pues a Interior. Después, a Hacienda. Margallo no lo bombardea, pero no llega. Se bombardea él solo. ¿Todo para qué? Pues para impedir que llegue Feijóo. Pero si es que esta película nos la conocemos y la hemos visto. Si es la misma el Congreso de Bulgaria, capital Valencia. Aferrarnos ahí y tal. Que se cree Sorayita que después de bombardear los ministerios va a ser ella. Mariano ha matado a todo el mundo que ha tenido alrededor, siempre. Nunca ha tenido equipo, no quiere a nadie. Mariano quiere a Rajoy y no todos los días. Pero bueno, el caso es que ahí estamos. Mientras en Andalucía, sin que afecte al parecer al proceso electoral, claro que afecta. Por eso Podemos y Ciudadanos tienen la fuerza que tienen. Cada voto a esas dos fuerzas es un voto contra la corrupción y en todo caso contra el sistema. Que Podemos sea más corrupto que cualquiera de los partidos, no tengo duda. Pero que la gente que lo vota cree que va a acabar con la corrupción también, como el gorila rojo en su día en Venezuela. Acabó con la corrupción de los demás, se la quedó toda él. Pero la gente que vota a Ciudadanos, ¿por qué vota? ¿Por el candidato? ¿Concejal de Sanlúcar que gobierna con el PSOE? No, hombre. Va a acabar con la corrupción, o por lo menos debería intentarlo, y que dice que lo intentará. ¿Cómo no? Pero si es que estamos a dos días, bueno, mejor dicho, es que este domingo ya se vota y mañana acaba la campaña electoral. Y sigue menudeando pues unas noticias de corrupción que en cualquier país harían caer a cualquier gobierno regional, local o nacional. Vamos con las últimas.
La Fiscalía propone encausar a otros 5 exaltos cargos por una subvención de 40 millones de euros para obras de regadío en la comarca del Guadalquivir en el año 2004. Según el diario El Mundo, un juzgado de Sevilla investiga el supuesto amaño de un concurso público en la etapa de Susana Díaz en 2014 a un servicio de ambulancias por 245 millones. Mientras, los partidos apuran la campaña en Cádiz, en Granada y en Córdoba. Susana Díaz lo hará sin miembros de su partido, mientras que en el Partido Popular el gobierno se vuelca con Juan Manuel Moreno. Hasta 4 ministros lo arroparon ayer.
Precisamente Moreno es entrevistado hoy en El Mundo, en ABC y en el diario El País. Dice que si gobierna auditará las cuentas públicas y hará eficaz el PER. Acusa a Díaz de destruir todos los puentes con el PP y dice que abrirá puertas y ventanas para que se vaya el hedor a corrupción. En Málaga, Julio Anguita reaparecía después de 15 años para arropar al candidato de Izquierda Unida, Antonio Maillo, y tender la mano a Podemos. La candidata de esta formación, Teresa Rodríguez, insiste en no formar parte de un futuro gobierno socialista. Escuchamos a Díaz, a Moreno, a Guita y Rodríguez.
Que se imaginen ellos cómo están miles y miles de ciudadanos en este país y en Andalucía, a los que le han interrumpido su proyecto de vida, al que le han quitado la beca, a quien le han quitado la casa, a quien ha perdido el empleo, a miles y miles que le han interrumpido su proyecto de vida y el de su familia. Que se pongan por un momento en la piel de la gente.
Esa es la decisión que tenemos el domingo. Pasado o futuro. Progreso, progreso, progreso o seguir lastrado a las tasas de desempleo que no ha condenado en Andalucía.
No podemos estar criticando el bipartidismo y estar dispuestos después a negociar con ellos. No, los nuestros son otros. Otro.
No vamos a participar en ningún gobierno para seguir recortando, no vamos a participar en ningún gobierno para que sigan tomándose acuerdos opacos que suponen incremento de las retribuciones de los políticos.
Y es una caricatura, o sea, realmente es que parecen los Morancos segunda parte, es una cosa. Pero esta mujer, ¿por qué no acaba, no el bachiller, que eso ya llegará después, pues una enseñanza primaria básica, toda la vida con Cañamero, distinguido filósofo y claro, pues el nivel es este? ¡Qué barbaridad! Pues es como cuando los humoristas se reían de, bueno, de tantos que se han reído. Es que la duquesa de Alba, salvo en sus últimos momentos, sacaba más voz, pero en ese género. En el género aflautado nasal. En fin. Bueno, sigamos con la corrupción. La corrupción, que es como todo el mundo. Hay que reconocer que el grupo RP es un poco extraño al desarrollo natural de la lengua española. Lo natural en español sería decir corrupción. ¿Por qué? Porque es más corto, más rápido. Pero intervino la alfabetización, el latín, se recuperaron grupos consonánticos latinos y decimos corrupción, que es como dice la gente que lo dice, corrupción. Bueno, pues la corrupción o corrupción o corrupción tiene en Tania Sánchez, doña Tania Polo de Iglesias, o sea, tiene un verdadero modelo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid se llamó Andana, porque claro, la mitad estarán o estaban con Podemos y el PSOE, dices que van a venir las izquierdas y yo quiero ascender, yo quiero llegar al Supremo, al Consejo, en fin, quiero hacer de mi vida una cosa interesante, por lo menos en mi cuenta corriente. Pero amigo, hay juzgados para todo. Y mira por dónde en Arganda, buen sitio, Arganda del Rey, no sabemos de qué rey, pues ahí sí han cogido la querella contra Tania Sánchez, que es un querellón, Tania Sánchez y su familia, y su padre, o sea, que es un querellón que va a misa, o por, bueno, a misa no. La novia de Errejón, por cierto, que la han metido en las listas madrileñas, es la que asaltó una capilla en la universidad. O sea, una asaltacirios. O sea, esta es la candidata de Podemos. Imagínense que no asaltará si asalta un sagrario. O sea, ¿para qué será para ella una caja fuerte? Pues un juego de niños. Pero vamos con Tania.
El juzgado madrileño de Arganda del Rey ha admitido a trámite la querella interpuesta por el Partido Popular contra Tania Sánchez por contratar a su hermano. En ella acusa a la exdirigente de Izquierda Unida, a su padre, hermano y otros dos concejales de malversación de fondos, tráfico de influencias y prevaricación. Les imputa la participación en un entramado criminal continuado en el tiempo para beneficiar a amigos y familiares. Esta querella fue rechazada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid al declararse incompetente para actuar.
Bueno, incompetente son cuando quieren. Dice, ojo, ojo, que estos vienen mandando. Y además, incluso cuando van en televisión, van de 15 en 15, de 20 en 20. Claro, arramblan con las existencias, se comen el jamón, el pan. O sea, es que no dejan nada. Y claro, esto a los jueces españoles, que son medrosos por naturaleza, no corruptos, ¿eh? Ningún juez español ha sido juzgado y condenado por narcotráfico. Es el único país que no tiene ni un solo juez que se haya dejado sobornar por el narcotráfico. Todos los países tienen. España no. Madrid menos. Anda, dile a un juez que... Uy, no, no, no. Pero mientras, en ese área borrosa de los que intentan hacer carrera, que no han sido capaces de hacer un bachillerato, como vemos en la compañera camarada Rodríguez, en Andalucía, que a duras penas están alfabetizados, pero de pronto ven... Y dice, oye, pero es que yo puedo ser consejero, concejal, alcalde, alcaldesa, ministra, ministro, ministre, cualquier cosa. Pues empiezan a producirse fugas de noche. O sea, tú haces una lista, hay un candidato, bueno, Tania Sánchez gana las primarias y huye a casa de su marido. O lo que sea. O esclavo, o pelele, no sé. Yo no soy el pelele de mi novio. Bueno, pues tu novio sea el pelele tuyo, porque entre novios el pelele es normal, ¿no? Bueno, y ya de casado ni te cuento. Pero es que por la noche escapan, igual que Tania, se escapan, candidatos de Izquierda Unida desaparecen.
Izquierda Unida se queda sin candidato a la alcaldía de Madrid después de que Mauricio Valiente se haya fugado a la coalición Ahora Madrid con Podemos, Ganemos y Equo. La dirección busca de nuevo candidato. En la Asamblea de Madrid, el último pleno de la legislatura ha estado marcado por las despedidas, ya que ninguno de los portavoces del Partido Socialista, UPyD, ni el presidente de la comunidad continuarán en sus puestos.
Bueno. Y repasamos algo de la tumba de Cervantes. O sea, hay dos maneras de meter la pata. Uno, meter la pata, y otra, meterla y no quererla sacar. Sostenerla y no enmendarla. Bien. ¿Modelo de todo esto? Pues Ana Botella. Alguien la convenció, porque aunque así, despótica, fría y tal, es muy tímida. O sea, inseguridad es de timidez. Por eso no acá rompe a hablar. Tú hablas con ella en privado y habla bien inglés. Todo lo bien que habla inglés un español, pero ella habla fluidamente inglés. O sea, ya no es relaxing Botella, bottle. No, no, no. Pero claro, en público se corta, se aturulla. Y un jeta le vendió que con esto de la tumba de Cervantes iban a hacer, bueno, se iba a ir dejando nada menos que el túmulo de Cervantes para hacer luego un gran centro de interpretación, como se llama ahora a las oficinas de turismo. Pues el problema es que ni está Cervantes, ni está la tumba, bueno, estará allí, pero como estamos todos, yo propongo que, aparte del parque temático cervantino, que eso es muy fácil de hacer, no hace falta llevar huesos allí. Al que ves, peor. Los niños ven una tumba, les da no sé qué. No, no. O sea, que todo Madrid sea fosa como un Cervantina. Entonces, como es seguro que está en Madrid, por lo menos Madrid capital, dice, ¿dónde vives tú? Yo vivo en el cementerio de Cervantes, en la calle tal. Incluso, en vez de Madrid, como Madrid lo aguanta todo, podría decir, Madrid, Cervantes, cementerio. Pero Ana Botella, empeñada en no darse cuenta, le han estafado ya 110.000 euros. Y que van a estafarle 200.000. No, no, señor.
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, afirma que su ayuntamiento ha hecho con Cervantes lo máximo que podía hacer. En una entrevista en el diario ABC asegura que estudia hacer un mausoleo en las Trinitarias, aunque ella se muestra partidaria de introducir los restos mortales en una urna. La oposición pide homenajearle con su obra y no con sus huesos. Escuchamos al socialista Antonio Miguel Carmona y a la alcaldesa Ana Botella.
Han encontrado los huesos de Miguel de Cervantes después de haber dejado la cultura en huesos. Miguel de Cervantes murió en abril de 1616. Será este alcalde quien celebre los centenarios, no tanto por sus huesos, sino por su obra literaria.
Queríamos eso, ver aparecer a Cervantes con las novelas ejemplares una vez diciendo aquí soy Cervantes, pero eso parecía que después de 400 años no podía ser. Y yo creo que merece la pena tratar de buscar sus restos, porque eso tendrá un beneficio para la cultura española.
La cultura española no tiene ningún beneficio, Ana, no te emperres. O sea, cuando uno mete la pata, mete la pata. Y cuando uno a veces acierta, pero le pilla, pues tiene que rectificar. Yo tuve que rectificar, fíjate, Ana, yo tuve que rectificar sabiendo lo que decía, porque me obligó a rectificar con requerimiento judicial Montoro, diciendo que su hermano no dirigía el equipo económico y antes Montoro y Asociados. Es que lo había dirigido, le había dicho que lo dirige su hermano, y recibí una orden, rectifica o vas a la cárcel y tal y cual, ni les cuento las visitas de Hacienda. Los déspotas, porque Hacienda es la Inquisición moderna. Tú no tienes derecho a nada, ellos hacen cualquier cosa. Corrompidos hasta el tuétano, cuando no por la política, por la pasta. Yo amigos políticos no tengo porque los detesto, pasta no tengo, pues a pagar siempre. Pero es que yo sabía que eso era así. Ahora, si lo dice Soraya, ya vale. ¿A que no le dice al país que rectifique? Y esto de Beteta, que lo conté yo aquí, anteayer, ya verán cómo es más, porque no eran 2 millones. En el momento de la patada liberal eran 6. Y como en Madrid, ¿en cuántos sitios? ¿O es que limitaba su voracidad Montoro y Asociados, su equipo económico, a la Comunidad de Madrid? Es que no hay comunidades del PP, en Valencia, en Baleares, acostumbradas a soltar la manteca, y en Castilla-La Mancha. ¿No habría tenido un gesto Cospedal? En Aragón no, porque a Rudy les pega, pero ¿y en La Rioja? ¿Y en Cantabria? En Galicia no sé, porque Feijóo es muy suyo. Pero Castilla y León, como es tan ancha, grande, enorme, 11 provincias, ¡buf! ¿No va a pillar algo en algún ayuntamiento? Seguro, ¿no? Vamos, yo lo doy por hecho. Pero que lo investigue Javier Ayuso, que a él se lo permiten. ¿A que no rectifican? ¿A que no manda a rectificar? A ver, Montoro, echa la pata adelante. Manda a rectificar al país. ¿A que no? Vámonos con las noticias de economía, como siempre con la Caixa.